Continuamos con el maestro Antonio de Jesús Madrid con la evaluación integral en educación matemática. Recibámoslo con unos fuertes aplausos.
Gracias, buenas tardes. Voy a compartir primeramente con todos y todas los y las aquí presentes una serie de datos duros que dan pie a la inquietud que hoy quiero plantear, pero además que remarca la necesidad de reafirmar que la reforma educativa del gobierno federal es un fracaso. A nivel nacional tenemos cerca de 100,000 escuelas primarias, de las cuales casi la mitad pertenecen a las escuelas de tipo multigrado. ¿Qué significa esto? Significa que en todos los estados hay presencia de este tipo de instituciones y que hoy en día no existen planes y programas de estudio propios para este sistema educativo, que no existen materiales didácticos, pero que tampoco existe lo que hoy hace víctimas del sistema a quienes somos maestros rurales y que hemos estado en escuelas multigrado. No existe formación para docentes que van a salir al mañana a laborar en una escuela de esta modalidad. En las escuelas primarias multigrado, actualmente, y son datos reportados por la propia Secretaría de Educación, el 60% de los contenidos que ellos plantean no son abordados, hablándose de todas las disciplinas que se ven en la educación primaria. Y de esta, en la educación matemática, no llega ni al 35% del currículum planteado. Es decir, si un maestro unitario tiene a su cargo alumnos en cada uno de los 6 grados y a su vez todas las labores que se extralimitan de su función docente, él además tiene que trabajar alrededor de 8 libros de texto por grado, haciendo prácticamente imposible y orillándolo a dejar de lado la propuesta oficial de la Secretaría de Educación. Hoy en día tenemos vasta experiencia en docentes que en verdad están haciendo a un lado el currículum oficial porque la reforma educativa carece de atención especializada y propia para cada uno de los sectores, y recalco, el sector más vulnerable, que son las escuelas primarias multigrado. Ante esta problemática, dado que habemos muchos docentes, me incluyo, desde la experiencia que he tenido como docente, no he salido de las escuelas multigrado. Tengo 8 años de servicio y me ha permitido observar esa carencia, pero además muchas otras que tienen que ver no con lo educativo y que nosotros como docentes tenemos que atender. Y hemos sido expertos ya en hacer un lado el currículum oficial, porque no nos sirve para nada. ¿Qué hemos hecho? De muchas experiencias que vemos en la calle, que vemos en los espacios que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha propiciado para que nosotros vayamos y nos formemos. Lo que hemos visto en foros como estos, lo que hemos visto en los espacios de discusión, que no solo somos mitin y plantones, es lo que nos ha permitido hacer nuestros propios diseños. Hoy quiero hablar de una experiencia que estamos tratando de permear en una comunidad de Michoacán. Pensamos en el estudio y la incorporación de una enseñanza de la matemática fuera de lo que plantea el sistema educativo. Pensamos a la matemática estudiada desde una perspectiva donde analices algo que ves en todo el mundo, que es lo que cambia. Todos crecemos y cambiamos de estatura. Todos comemos y disminuimos un plato. Los árboles crecen, los objetos cambian de posición. Pensando en el cambio, lo planteamos como el estudio de la matemática del cambio y la variación. Esto nos lleva a lo siguiente. Obviamente tiene que estar sustentada en algo. Y lo sustentamos en teorías latinoamericanas, en teorías que también están permeando en nuestro país, en los sectores que se han abierto a aceptar que la educación no es un proceso absoluto y que es perfectible. Una de las teorías es aquella que parte de la epistemología, de la esencia del conocimiento de las comunidades, pero que el conocimiento mismo es formado por las propias comunidades, a lo que vamos a denominar socioepistemología. Esta en el ámbito de la matemática. Posteriormente, vamos a pensar en actividades donde, contrario a lo que nos plantean los libros de texto, contrario a lo que nos ha planteado lo que hoy contiene el enfoque por competencias, que en matemáticas no cambia para nada del enfoque problematizador que planteaba, solamente resolviendo problemas del alumno desde el Plan y Programa de Estudio de 1993. Hoy queremos ver, por ejemplo, la suma como un estado al que le vas a variar algo para tener otro estado. A más B igual a C. Algo tan simple, pero que te hace analizar probablemente qué tienes que agregarle al estado A para llegar a un estado C. Esto pareciera simple, pero en el aspecto cognitivo de los alumnos los hace ver más allá de un algoritmo al que ya están acostumbrados, que 3 más 2 es igual a 5. Cuando empiezas a cambiar de datos te das cuenta. Voy a ejemplificar algo más adelante. Cuando pensamos en algo también tan simple como es llenar recipientes y medir sus alturas, imaginemos un vaso de manera cilíndrica. Un vaso de manera cilíndrica donde tú constantemente lo vas a estar llenando y vas a estar midiendo sus alturas cada segundo, vas a tener un crecimiento constante que lo puedes trasladar a una gráfica. Pero si el vaso lo cambiamos a una manera cónica, donde es grueso abajo y delgado arriba, vas a tener un crecimiento gráfico donde se va a comportar como una curva. Y si lo volteamos ahora, es delgadito abajo y grueso arriba, la curva va a tener otra dirección. Y el analizar esto y llevárselo a los niños es algo que no plantea el sistema educativo y que no plantea el estudio de la matemática formal de el actual plan y programas de estudio. Que por cierto, todavía siguen muchos docentes peleándose por los libros de texto para sus alumnos, y de verdad, quien los recoja, utilícelos para otras cosas como recortes y armar barquitos o otras cosas. No podemos pensar la matemática per se, la matemática solita. La matemática nace de algo empírico, siempre. Todo lo abstracto nace de algo empírico. Las derivadas, las integrales, las ecuaciones de una parábola, lo que nos podamos imaginar. Hay un saber culto, ciertamente, pero también hay un saber empírico, del cual tenemos que considerar como punto de partida en el estudiante. Y es aquí donde vamos a tocar el tema de la contextualización de la educación. Cuando decimos algo está descontextualizado, no es porque al alumno le estén tratando de hablar de helicópteros o el metro en una zona rural. Eso no significa estar descontextualizado. Descontextualizado es los resultados que nos hacen ver y que a veces el procedimiento te hace que sea correcto y que la distancia de la Tierra a la Luna te dé 2 kilómetros si está en libros de texto. Eso sí es descontextualizado. Vamos a pensar la matemática. El punto de partida es la vida de los estudiantes, no el punto de llegada en la matemática. Por otro lado, ciertamente la matemática es universal, pero su enseñanza no, compañeras y compañeros. Y cierro con la parte medular, con la cuestión de la evaluación. Como puntos generales, la evaluación pues voy a hablar que tiene que ser un proceso de lo que ya hemos conocido y hemos escuchado en este magnífico foro. Un proceso formativo, un proceso continuo, un proceso constante, un proceso que analice lo discreto, un proceso integral. Centrándome en la cuestión de la matemática, no podemos pensar en que la evaluación de la matemática tiene que seguirse basando en lo ya rechazado en los anteriores planes y programas. La resolución de problemas no puede ser el método para evaluar a nuestros estudiantes en matemáticas. Sí debemos de evaluar los procesos que desarrollan. A nosotros nos debe interesar cuando el estudiante sea capaz de identificar que la multiplicación de 35 por 23 es un número que oscila entre 700 y 750. Y no nos debe interesar lo exacto. Las matemáticas son precisas, pero no deben de ser exactas. ¿Quién determina las micras que existen de aquí a la luna? Podemos determinar los kilómetros y quizá metros, pero las micras, ¿en verdad nos importan? Puede ser que no, para ese ejemplo que puse. Perdón, pero le vi la cara a una física experta y me intimidó. Doctora Candela. Y por último, compañeros y compañeras, la matemática se evalúa a través de lo que propongo, a través del cambio, del análisis del cambio y la variación también es el esquema de evaluación. Al alumno le vamos a preguntar, ¿qué pasa cuando a una ecuación de una parábola le agregas, haces más grande el término X o lo haces más chiquito? ¿Qué pasa si le agregas un valor independiente o lo haces más chiquito? ¿Qué pasa en la gráfica? ¿Se hace a la izquierda, a la derecha? ¿Si la parábola se cierra, se abre? Cuando logre él comunicarte, cuando él logre ver eso en una ecuación, pero que sepa también interpretarlo, transformarlo, modificarlo en un plano y además comunicarlo, es cuando nosotros vamos a ver los verdaderos alcances y cuando vamos a hacer una verdadera evaluación de carácter cualitativo. Y por último, no les puedo dar más cuestiones, más aspectos para evaluar, porque no los tengo francamente. Estoy tratando de hacer mi investigación como docente de base en mi escuela rural, la cual tengo que también decir muy golpeadamente, lastimoso, una escuela rural que ha sido también víctima en Michoacán de la desafortunada vida que se ha dado de la delincuencia organizada. Iniciamos con 35 alumnos hace tiempo y los hemos sostenido y hoy soy un maestro que tiene alrededor de 17 estudiantes en la escuela porque a muchos han corrido porque han matado a sus familias. Y eso duele porque eso no lo atiende una mal llamada reforma educativa, compañeras y compañeros. Sigamos luchando por derribarla. Sigamos luchando por transformar la verdadera educación que necesitamos como mexicanos, como sociedad, y no declinemos y no claudiquemos, compañeros. Duro y hasta la victoria siempre, compañeros y compañeras.